prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Son las 7:57 minutos en la mañana. Iván, te devolví 3 minutos de los 5 de ayer. Buenos días, Ramón Rosario Cortés.
Muy buenos días, Normando.
E Iván Antonio Rivera y Reyes. Buenos días. Programa. No, yo cuando te dije era las y 57, ahora son las y 58.
Me consta que es a 57 cuando
no cuando te entré, 3 minutos. No, venga por ahí, no venga con...
Si en menos de un minuto cambió las y 58, se redondea.
Estos pobres siempre son así de nabo.
Mira, si en menos de un minuto...
En su programa.
A Palo Limpio, inicio de mes, caliente. Necesitamos 3 programas hoy para analizar.
No seas Eliezer Molina.
¿Dónde está el papel ponchado?
No venga.
Quiero el papel ponchado, verlo ahora, ponchado. Oye, pero qué controversia estoy tratando y estamos hablando de lo de Eliezer Molina. Que ayer, pero mira, yo le tengo una alternativa de ser, si está fuera, que corra el writing. Mira, pueden escribir Eliezer, Molina, Eli, pueden escribir Chichón de Piso y yo estoy seguro que se lo van a aceptar en el tribunal. Pueden escribir Elena, de El Enano, también, y cualquiera se la acepta. Esos son nombres writing que pueden poner y son todos aceptables.
Tú eres bien malo.
No, pues ya, pero mira, volviendo, vamos a empezar este rápido, porque estoy tratando de entender la controversia.
Enano y Chichón de Piso.
Y se fue.
Y Normando se fue corriendo. No, chicos, déjalo quieto.
Vea que, ¿por qué Eliezer no le da entrevistas a Normando? Porque yo pensé que había solidaridad de género ahí, y de grupo, de gremio. No hay solidaridad de gremio ahí, en esa discusión. Que por qué no, Eliezer no le da entrevistas a Normando, pues yo pensé que la prioridad iba a ser Normando por solidaridad de gremio.
El gremio de ellos.
Género.
De sector. Qué fuerte.
De grupo, asociación.
Mira, pero no sé por qué no da entrevista aquí, pero aquí son dos o tres son así también.
No, hay varios, pero nada, voy a contextualizar.
Manuel Natal es otro, que habla de la apertura y la diversidad, pero a Normando aquí.
Sí, pero eso es por culpa de Alex. Yo creo que ahí la controversia es con Alex. Contigo ni conmigo. Mira.
Yo creo que también contigo y conmigo.
Mira, el.
Pero mira mi tristeza, no he podido dormir.
No, yo tampoco. Todas las noches me estoy haciendo un insomnio, que es una cosa. Últimamente el despertador me da a darle contra el piso cuando suena. Mira, pues lo de Eliezer Molina, para contextualizar, crea esta controversia por la pestecita que tiró el mundo ayer aquí, de algo que se estaba discutiendo en la Comisión Estatal de Elecciones respecto a el requisito de ley de que al día 2 de enero los que aspiran, y esto es así, de hecho se habló de correr la fecha para más adelante, porque las navidades, que si esto, esa idea de enmendar la ley para correr la fecha se quedó en el aire, con todas las demás enmiendas a la ley electoral o al código electoral que se aprobó en el 2020, que fue promesa de campaña en el Partido Popular Democrático y compromiso programático derogar, que fue un error, ese código electoral. Yo hubiese hablado de enmendarlo, pero al final del camino, cuando se trató de enmendar, pues no se consiguieron los votos y se fue a pique la idea de extender ese periodo de tiempo, porque ciertamente si tú coges los días de Navidad, Nochebuena, despedida de año, Año Nuevo, días festivos, todo lo que hay alrededor, gente trabajando a medio pocillo en todos lados, porque en Navidades aquí se trabaja a medio pocillo, a diferencia de otras partes del mundo, pues el 2 de enero era una fecha bastante apretada. Pero lo que se quedó en ley fue que al 2 de enero tiene que estar allí el candidato con toda la documentación radicada antes del mediodía.
De hecho, que yo creo que era al 30 de diciembre, lo que pasa es que por el día festivo y eso se corrió 2 de enero. Sí,
porque aplica lo del código político.
Llegar al fin de semana y todo eso.
Se corre para el próximo día laborable.
Que por razón de que el día donde cayó el 30 de diciembre se tuvo hasta más tiempo. Lo del 2 de enero es una extensión.
Por fiat del código político, que señala si cae domingo se corre para el próximo día laborable, que era el 2 de enero. Pues el asunto es que, si cae sábado domingo, el asunto es que al 2 de enero a las 12 todos los que aspiraban tenían que haber completado ciertos requisitos de ley, incluyendo cierta documentación en su totalidad, que tiene que ir acompañada con esa erradicación.
Veo, me hice el ejercicio hasta buscar la ley, porque veo muchas personas opinando en contra o a favor, sin contextualizar la parte legal, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Al final del día, no solamente Eliezer como candidato independiente, todos los aspirantes de cualquier partido, el PNP, el Partido Popular, de Victoria Ciudadana, de cualquier partido, ya sea por mecanismo alterno, por selección de mecanismo alterno, o por primaria de ley, que es el caso del PNP y el Partido Popular, tenían una obligación legal de someter ciertos documentos al 2 de enero. En este caso, el 2 de enero, por razón de que se extendió del 31 del 30 de diciembre. Y la ley, la voy a leer. El artículo 7.2.5, subinciso 5, dice que hay que entregar, dice, otro requisito se titula. Y habla de el número, habla del certificado del laboratorio clínico licenciado con los resultados de la prueba para la detección de sustancias controladas de conformidad con las directrices establecidas en la Comisión Estatal de Elecciones al que permanezca el aspirante. En los demás casos, la comisión determinará por reglamentación el procedimiento para este requisito. Habla del certificado de antecedentes penales, el B, el C, habla de que los casos específicos de un cargo de jefe de agencia, de cuando tiene que someter los documentos. El D habla del Departamento de Hacienda, del CRIM, las certificaciones de no deuda o de cumplimiento con la legislación. Y mírate lo que dice el 7.25E, subinciso E. En el caso, estamos hablando del 2 de enero, ¿verdad? Que es la fecha límite, lo pudo haber hecho antes, 2 de enero. En el caso de que el aspirante o candidato solicitante de los documentos y de las certificaciones requeridas, en el caso del ESE estamos hablando de la certificación de Hacienda y lo de la prueba de detección de sustancias controladas, en este artículo no las reciba al momento de la presentación de la intención como aspirante o candidato. O sea, la ley lo que dice, si al momento que tú vas allí dices que vas a correr, que tienes hasta el 2 de enero, ya tú la solicitaste pero no te ha llegado, porque imagínate, sería fácil para el gobierno, yo cojo y le retengo la certificación a Jennifer González, si fuera verdad el caso de Pedro Pierluisi, Jennifer González, a Jesús Manuel y a Zaragoza, y me limpio a todo el mundo, porque no les entrego a tiempo. Precisamente preveyendo eso, que no puede hacer que tú le retengas a alguien, la ley te dice, en el caso de que tú ya las pediste y no te las hayan dado, ¿verdad? Porque no te voy a descalificar por eso, porque la culpa va a ser del secretario de Hacienda, deberá presentar en la misma fecha evidencia expedida por la agencia correspondiente de que las certificaciones han sido debidamente solicitadas antes de las fechas límites dispuestas por la comisión para su entrega. No obstante, la persona tendrá que presentar copia de certificación requerida en o antes de los 30 días posteriores al cierre de las candidaturas. Entiéndase, si cerró el 2 de enero, pues al 2 de febrero. Pero mira, 1 de febrero, ¿verdad? Pues son 30 días y 31, y enero tiene 31. Pero más allá de eso, Iván, mira que lo dice específicamente. Dice, en ese caso, antes de que cierre de ese, que era el 2 de enero al mediodía, tú tienes que presentar el papelito de que yo solicité en Hacienda lo que no he entregado, que es el caso de Eliezer, o el papelito, en este caso, aunque no habla de certificación, de la prueba de dopaje, o el papelito de que me hice la prueba de dopaje y no me ha llegado el resultado. Tan sencillo como eso. Puede haber dos escenarios: que él no lo sometió, en cuyo caso yo creo que se descalifica. Creo que la presidenta de la comisión fue muy astuta para evitar el rigor. Dijo, no, mira, a lo mejor hay una posibilidad que alguien no quiera que le hice el corre y le robó y sacó dos documentos del expediente. Eso puede pasar. Pues en ese caso la presidenta hizo lo una idea maravillosa. Dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes hasta mañana para entregarme la evidencia de que tú solicitaste, como dice la ley, esos documentos antes del cierre. O sea que aquí no hay excusa. Vas a Hacienda allí, ¿cuándo fue que se solicitó? Eso está en una petición. Tú supones que tú tengas eso ponchado e impreso la solicitud.
Esos son los ponchados.
Y llámate al que te hizo la prueba de dopaje. A ver, ¿cuándo te hizo la prueba de dopaje? Mira, aquí no hay controversia. Si resulta que la hizo el 1 de enero o el 31 de diciembre o el 30 de diciembre, pues se acabó el problema. Y ese tiene razón. Está certificado.
Pero ahora, me comentan que
si no presenta eso.
Me comentan que él expresó en algún lugar que del laboratorio que se hizo la prueba de dopaje, se argumenta y se alega que la persona del laboratorio dice que envió eso, porque eso es una aplicación.
¿Cuándo lo envió?
Y que el 2 de enero.
El 2 de enero. Antes del mediodía.
Y que envió los resultados.
Pues ya el email.
Por eso.
Pues ya le pide el email.
No, él dice que fue allá y que les tuvo que explicar cómo hacerlo, porque eso lo envía directamente al laboratorio. Lo que pasa es que el papel que tú tienes que llevar es el del laboratorio. El de la muestra. Cuando te la tomaron la muestra, porque, y eso es así, esto es un sistema mecanizado que hay, que opera para todos los laboratorios igual. Hay una información que es como un password para cuando llegue ese resultado tú puedas acceder, porque sin ese password, y eso tú lo entregas con la evidencia de que hiciste la prueba. Pues está bien, vamos a decir que se le hizo el 2 y llegó, pero la de Hacienda, ¿dónde está?
No, porque si eso es así, Iván, tan sencillo como probar el día de la muestra.
Sí, cuando eso es el email.
Eso es el email,
mira, el email del laboratorio.
Imprime el email que lo voy a llevar allí. Ya, digo, ese es fácil de resolver.
El email con la metadata, para corroborar la autenticidad del email.
Y el de Hacienda tiene dos formas de probarlo. O tú cogiste el papelito que te dieron en Hacienda y que radicaste lo tienes y lo llevas nuevamente. Tiene
la fecha cuando radicaste.
O mira.
O el ponche que te dieron en la comisión, porque es que es tan fácil como el ponche. O sea, cuando tú llevas a la Comisión Estatal de Elecciones el paquetón de documentos, te ponchan cada uno de los documentos. Y si algo funciona al dedillo y que está seteado al dedillo, a diferencia de algo, que el ponchador nunca sirve.
A menos que un arrebato lo haya botado de cólera.
No, está bien, pero
que se le dé un arrebato de cólera lo haya
botado. Pero mira lo que está haciendo la presidencia muy hábilmente y dándole toda la oportunidad del mundo. Le está diciendo, pues ve a Hacienda y búscalo. Porque cuando solicitó en Hacienda debe haber una copia en el recuerdo que lo solicitó. No, entonces él está en. Entonces, yo estoy viendo desde ayer toda esta teoría de conspiración que él esboza y gente alimentándola, ¿no? Comentaristas, analistas, periodistas, todos los que terminan en ista. Y esto, y la controversia, y es él, y qué pasará, y la conspiración, no lo quieren, la opresión del sistema, el bipartidismo, el miedo. Pero señores, esto es fácil. Es tan sencillo como llevar el papel ponchado. Ya. Para eso son los ponches como evidencia del cumplimiento de un requisito de ley. Ah, que hubo un error de alguien que le dio acceso a la plataforma digital para bajar los endosos y para el proceso de endoso. Pues sí, hubo ese error porque él recogió los endosos. Se supone que a ti te dan el acceso a la plataforma digital para los endosos una vez tú radicas todos esos papeles, ¿verdad? Pero si no están los papeles, se tiende a establecer como evidencia que hubo un error al momento de darle acceso porque no estaban los papeles completos en el expediente. Y bueno, el error se puede justificar con un sistema nuevo, no es como antes, no es la sábana aquella, qué sé yo qué. Pero mira, esa es otra que ya está resuelta por el Tribunal Supremo, pero hace siglos, digo, si lo hace décadas atrás, que un error administrativo a ti no te da ningún derecho. Tú puedes ir mañana, yo no recuerdo el primer caso que hubo de esto, creo que fue algo relacionado con los cupones, el programa este de... No, fue algo de la universidad. Después hubo otro de los cupones que también se discutió, que se le otorgó por un error administrativo algo a una persona, creo que en el caso de la universidad un estudiante, un profesor creo que fue. Y cuando se verificó, se demostró que hubo un error administrativo y el Tribunal Supremo resolvió y dijo, mira, hubo el error administrativo, pero el error administrativo a ti no te da derecho a nada. Porque si nunca tuviste el derecho a... El error administrativo tiene el efecto de que nunca tuviste el derecho y nunca ocurrió, ¿me entiendes? Porque no tenías derecho a... Así que tan fácil como llevar los papeles, ¿sabes? Mira, y si llevas los papeles, pues...
Sin contar que evidentemente la oficina que recibe los documentos y certifica candidato, porque para tú recoger endosos tienes que haber probado que presentaste todos los documentos. Si la Comisión de Estatal de Elecciones, no hay manera que no haya cometido un error. O si él lleva los documentos y se radicaron, el error fue que no hay unos documentos en el expediente. Ese es el escenario 1. Y si no se radicaron y los está llevando ahora, el error fue que la comisión les permitió recoger entonces sin haber tragado los documentos. O sea, manera que la comisión no salga, que no hizo. De hecho, yo creo que la presidenta muy, muy bien lo admite en sus expresiones. Mira, se cometió un error, se va a investigar y si hay que poner una sanción, se pone sanción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pero mírate lo que es que en verdad yo no. Trato de no utilizar epítetos contra las personas.
Pero úsalo. El castellano es rico a la hora de buscar epítetos.
O sea, que si yo te lo dejo a ti, me encontré los otros días, fui a comer a Manatí. Un sitio bien bueno, fui a comer a Manatí. Y esta señora se me acercó. Ajá. Y me dice, yo lo escucho todos los días. Dile, Iván, que yo me río un montón con su comentario. Y yo, ay, Esteban.
Ayer me dijo alguien lo mismo.
Esteban. Pero mira, no voy a usar el epíteto. No, trato de no usarlo, ¿verdad? Porque si yo pido respeto, tengo que dar respeto. Que sea malo. Mira, pero yo sé, Iván. Y tú no pides respeto, a ti que te digan lo que quieras, ¿verdad? Mira, pero ayer, en una entrevista que le dio a Noticel, Eliezer Molina, esto es una cita de Eliezer Molina, cuando le preguntan, oye, pero es que no entregaste los documentos, que la ley... Y esta es la clásica. Primero, ¿qué pasa cuando tú... La clásica de estos sectores cuando tú le señalas algo.
Que tienen miedo. No, de verdad, la pegué.
Ay, Dios, esa es la primera, mira.
La segunda, le vamos a ganar.
Esa es la segunda. Pero llega al punto de la irresponsabilidad. Esta persona, yo no, de verdad que no sé en qué mundo vive. Te decía un amigo mío, decía, hay personas que las hacen sin las instrucciones. Hay personas que las hacen sin las instrucciones. Mira, dice, tienen miedo porque saben que les vamos a dar una pela. Ahí está la primera tuya y la segunda. Ahí está. Incluso que el país ha sido testigo de lo que este servidor ha tenido que enfrentar desde que decidí tomar la decisión para correr por el Senado. Porque hasta mi casa le han caído a disparos.
Pero eso no tiene que ver con la candidatura
al Senado. Seguro que no. Entonces, llegamos a este punto. Primero, cuando hubo el tiroteo en San Sebastián en la casa de él, sacó un video live diciendo que fue Tomás Rivera Chávez. Después tuvo que recoger vela porque resultó que estaban un chinchorro que se llama el Yugo allí en Añasco y un tipo le iba a meter las manos, que está, by the way, en el video de esta persona,
aparece
en
el live,
aparece el carro, el que el verde aquel, el Mitsubishi aquel que ocuparon.
O sea, que el tipo y esa persona está aparentemente relacionada con Jessica Condor.
Aparentemente hay faldas también. O sea, que este tipo se fue.
Digo, y hay algo de unos chavitos de ATH del campamento Pelican.
Algo escuché. Uh-huh. Pero en este particular, todo tiene que indicar que se fue a Añasco a darse cuatro palos, que allí se quedó con alguien, y esa persona, que la policía no ha identificado, lo veremos en el camino, reaccionó violentamente e injustificadamente contra un ser humano. Punto. Eliezer Molina sigue siendo un ser humano. Eso está mal, y la policía, de hecho, en tiempo récord lo está esclareciendo, con todos los esfuerzos que y todos los recursos que le pueden destinar a una investigación, como tiene que ser, aunque sea Eliezer Molina. O sea, que no tiene que ver nada con la política. Y esta persona montada sin instrucciones, se atreve a decir todavía ayer que es que le tirotearon su casa porque decidió correr al Senado. Pero mira que tener pantalones.
¿Qué otra cosa ha percibido? Que ahora le están cobrando los chavos del BD.
En los tribunales los venceremos como en el 2020 los vencimos. Yo no sé.
En el 2020 tenías razón en su argumento. En este está apretado.
Sí.
Está apretadísimo.
Y mira, y lo podrá haber vencido en el 2020, pero después vino la elección general y quedó último de los últimos. Georgie Navarro en un distrito sacó más votos que él. Esa es la realidad.
Pero no compares con Georgie, es que Georgie es un parandón de comparación muy alto.
Pero te puedo buscar legisladores por distrito. De hecho, Tatito Hernández en el distrito de Dorado sacó más votos que Eliezer en un distrito solamente, por darte uno de otro partido. Iván, y llega al punto que tú dices, tú sabes, esto es locura.
Pero total. Es la novela para llamar la atención, y lamentablemente hay gente que en ese estilo. Yo recuerdo que aquí en una época, ¿te acuerdas uno que era maestro allá en el área de Guánica, era Lajas, algo así por el estilo, área oeste? Del país, que hablaba con los ovnis, que hablaba con los extraterrestres, ¿te acuerdas?
Sí, recuerdo que, tipo, que quiso correr para la gobernación,
no recuerdo. Ese individuo decía que hablaba con los extraterrestres, pero movió toda una plataforma
Iván
pública.
Eliezer también, ¿no te acuerdas cuando se desapareció? Porque había creó un video de que le había llegado una visión de que el mundo se iba a acabar y se fue una montaña. Eliezer, bueno, cuando se desapareció dos o tres días.
Eso yo creo que es producto de otras cosas.
Alucinógeno.
Sí, hay unas cosas que si te comes de más, pues te da.
Ve ovni.
Sí, no te da un sentido de persecución, lo que llaman la mala.
Tú lo dices.
Te da la mala.
Tú lo dices como con experiencia de causa.
No, fíjate, a mí nunca
pero me han contado. Pero te han contado.
No, es que estaba al lado de personas que le han dado la mala.
Que ven ovni.
No, tacho, ovni el dedo. Entonces está agarrando. No me dejes solo. El asunto es que ¿te acuerdas de aquel individuo? De todo, este tipo movió la voluntad pública hasta el punto que en algún momento se iba a aprobar fondos públicos de un municipio para hacer un omnipuerto. ¿Sabes? Para que los ovnis tuvieran un aeropuerto donde aterrizar, una cuestión
había
donde aterrizar.
¿Tiene dinero para eso?
Sí, mano. Entonces, Eliezer es lo mismo, él se monta estas novelas y es tan catchy, o es chulería, o es tan dramático que, pues, no sé, vende, llama la atención y, pues, es algo bonito para. Es un atractivo para medios de comunicación, prensa, televisión, pues ponerlo a decir esas cosas. El problema es que está bien darle el espacio que lo diga y puede ser catchy para la audiencia y chévere. Pero mi hermano, al punto de cuando después das el próximo paso de editorializar para cargarle el bulto al mensaje, pues ya ahí complica, ¿me entiendes? Porque aquí desde ayer se va editorializando de la gran conspiración en la comisión. Señores, y vuelvo y me remito a lo mismo, esto es tan fácil como llevar el papel ponchado, ¿sabes? No hay más nada, el papel ponchado, el email, o lo que sea, pero entonces, ay, esa gran conspiración. Y será y él lo zumbi como en la nota editorial o en el comentario editorial del reportaje, y hay que ver entonces qué ha pasado ahí en la comisión, Dios mío, que le dieron los endosos, se equivocó a alguien, ¿sabes? Pero yo digo, ¿por qué editorializar con eso si es tan fácil como decir, dame el papel ponchado?
Ya.
Digo, yo lo manejo, yo no soy periodista ni domino ese arte, pero yo creo que yo como periodista viene la persona no
mira, y el papel ese arte ponchado. No lo dominas ni tú ni muchos periodistas en Puerto Rico.
Por eso yo digo, pues, pero flaco, tú te poncharon el papel, ¿sabes? Porque yo recuerdo, yo tuve controversia en una agencia, no queda cerca, no deja quedar lejos de la oficina, y fui un día a radicar un documento y me paro allí y el ponchador no sirve. No ve nada y no hay nadie allí. Entonces era cuando estaban en movimiento allí interno de algo. Y entonces las personas estaban en un piso, pero acá era otro y tú radicabas. Bueno, online llega la persona al final del camino, alguien que estaba almorzando casi con el boca a comida, bendito, a la 1:30. ¿Qué pasó? Yo voy a radicar esto. No, es que ese ponchador no sirve hace tiempo. Yo, espérate. Esto es DACO, sí. Esto es una agencia administrativa con poderes cuasi judiciales que adjudica, de hecho era un asunto para adjudicar. ¿Tú no crees que el ponchador debe servir? Y debe haber uno de backup. No sé si sabes, no, esto no sirve, el licenciado. Y uno que va a hacer es.
Bueno, pero a bolígrafo.
Firmárselo, sí, el bolígrafo, bendito, puso su nombre, sus iniciales y la hora. Y yo, chévere, me fui más o menos tranquilo con eso, pero yo no dormía hasta que me llegó el papel de DACO diciendo ¿de recibida la moción de tal cosa, subiendo la presentación y contestación de la querella? Porque yo no dormía y decía, mi hermano, y si después yo voy con ese papel y me dicen, ¿quién diablo es ese? ¿Ese tú? Tipo no trabaja aquí. ¿O le hiciste tú? Yo no dormía hasta cuando me llegó el papel de DACO, el email, recibida la moción. Y yo, ay, Dios mío, qué alivio, ¿me entiendes? Oye,
es duro.
Entonces, si en algún lugar funciona el bendito ponchador, es en la comisión, porque en el pasado ha habido controversias con la hora. Gente que dice que llegó a las 12.
Ha habido pleitos en el Tribunal Supremo porque alguien llegó 4 o 5 minutos tarde a radicar y los descalifican.
Por eso, entonces, pero pues Eliezer, el ponchador de.
Pero Eliezer, porque es independiente, hay que tratarlo distinto.
Pero nada, Eliezer, mira, si no aparece el papel de las planillas, porque la explicación que andas por ahí dando de la prueba de dopaje, pues si le aparece el email del laboratorio y la hora de la muestra, porque.
Está ready.
¿Tú sabes lo chulo del laboratorio? Que dice la hora que te cogieron la muestra.
Sí, todo está
¿quién
ready.
Te la cogió?
Es fácil de corroborar. Fácil,
¿a qué hora llegó al laboratorio? Laboratorio de referencia, de qué hora vino el resultado analizado del laboratorio.
Y sabes que en el fondo yo quiero que él corra de verdad.
Pues no, claro. No,
quiero, además, para pa quitarle la excusa esta de la película esta de conspiración que siempre tiene.
Sí, que corra además, en igual de condiciones.
Además, para que, si no, pa que se coja otra pela, porque él piensa que va a salir electo. Iván, pues si para la gobernación no sacó 8,000 votos.
Bueno, este país últimamente no me sorprende nada.
No, últimamente no te estoy hablando del 2020 en el caso de Eliezer.
No, pero no me sorprendería que salga electo.
No, no hay break.
¿Tú crees?
Bueno, no hay break. Iván, tiene que tiene que sacar como 70,000 votos.
Este país.
No hay break.
Mira, este país, no, porque para gobernador no, pero para senador dice, gasta una bala y si total para lo que sirve la legislatura.
Tiene más que una también. Acuérdate es que el senador por acumulación es una bala solamente también.
Mira, el profesor Reinaldo Ríos era el del Omnipuerto. Me entrevistaban y el tipo hablaba con una. Él hizo un partido. Era el partido del peo.
Era
el partido del peo.
Partido
Omni. No me acuerdo. Qué sé yo, que algo así por el estilo. Extraterrestre, no sé, algo así.
Pero yo pienso que llega un tiempo que, ¿verdad? Yo sé que eso se presta para chacote y la gente lo escucha. De hecho, yo me acuerdo que yo
sí, pero es que aquí cuando hay gente que lo coge en serio.
Lo coge en serio y le dan todo el foro al mundo.
Y
porque es un
standing. Pero un el chiste. Asunto, o sea, eso me refería con el ejemplo del profesor de los impuestos. Pero el asunto es que no me extrañaría que allí salga y gane, ¿sabes? Porque este país, después de yo ver las escenas ayer dantescas sobre el asunto de los vales para placas solares y que puede ser discusión ahorita en la segunda media hora, ¿no? Porque hay una investigación ahora legislativa para eso, no me extrañaría nada en esa dirección. De lo contrario, pues mira, Eliezer, tienes la oportunidad de correr right in.
Partido extraterrestre omnipotente.
Ahí está, el peo.
Gracias a Joe Rodríguez, que siempre nos...
Gracias, Joe, por la información. Yo sabía que era por ahí, no se me olvidaba que era el peo del partido, lo sabes. El asunto de lo de Eliezer, pues puede correr el writing. Y yo me imagino que si escriben Eliezer Molina lo acepte la comisión o lo acepten en el escrutinio. Si escribe Eliezer también, si escribe Elo, porque hay gente que le dice Elo Molina, yo creo que también lo aceptan. Chichón de Piso lo aceptarían, porque el mismo le dijo una vez Chichón de Piso. A un amigo mío que
metro,
tenía la misma
columna corta.
Columna corta, ese lo aceptaría también. Es verdad. Es verdad. De hecho, mi hijo menor está indignado porque van a hacer una película de Bob el Constructor en Puerto Rico.
Sí, la van
parte
a hacer
del asunto de la reconstrucción y demás. Antoni García, que actor reconocido, que estuvo en Hamilton también y demás, y en cine, va a ser el papel o la voz de Bob, el Constructor. Y mi hijo menor está indignado, me dice, pero si yo pensé que iba a ser columna corta. Pues si ¿quién mejor para hablar de la reconstrucción que columna corta? Está indignado, dice, Dios mío, qué discrimen con el Excel.
Mira.
Ese se lo pueden aceptar también. ¿Cuál más le pueden aceptar?
Ya, estate quieto.
No, porque estoy analizando una posible candidatura.
Bueno, y en la última elección que hubo en Puerto Rico, bueno, desde la elección general, ¿verdad? En todo Puerto Rico, que fuera del 20-21 de mayo, alguien salió electo por nominación directa, fue Ricardo Rosselló, así que tiene break. Ahí tiene el precedente.
Es típico de mí, si suman los de la Cámara y los del Senado, porque ahí eran dos posiciones.
Tienen el precedente ahí.
Pues eso, ¿sabes? Y estoy adelantando desde ya todos los nombres que yo aceptaría, para que después no haya controversia en el escrutinio. Todos esos nombres yo se los aceptaría por nominación directa.
Mira, Iván, en otros
temas. Medio metro me escribieron ahí.
Estate quieto ya. Mira, que nosotros tenemos amigos que queremos mucho que no están muy distantes de eso. déjate eso. Mira, este.
Bendito, ya es con Miguel así.
Mira.
Y Rafi tampoco. Mira. Y con Rafi tampoco.
Pero bien. Mira, en el vocero, la primera plana. Es que leí esta noticia y en verdad.
Este es mejor, mira. Me escribe Di López. Que Eddie, esos nombres que he dicho los reclama él para él.
Que Eddie también.
Eddie dice: yo lo reclamo para mí.
Pero yo creo que Eddie le lleva como 4 pulgadas a eso. Hecho,
Eddie es gigante al lado de él.
Mira, el vocero, primera plana, que me cuesta entender la noticia. Leí la noticia hoy, tempranito yo me levanto y veo los periódicos digitales. La primera plana del vocero es: anularán leyes con el plan de ajuste de la autoridad de eléctrica. Y la, no, la noticia: plan de ajuste de la autoridad eléctrica trastocará leyes estatales.
¡No! ¡No! ¡No me diga! ¡No! ¡Trastocó la constitución!
Ahí va, Iván, a eso es lo que iba. ¿Cuál es la noticia aquí? De hecho, Promesa. Promesa cogió la constitución de Puerto Rico, la tiró en el zafacón. Nosotros ahora no podemos legislar. Hay unas personas, 7 personas, que aprueban el presupuesto. Que, o sea, el plan de ajuste de eléctrica va a trastocar leyes estatales. No contra. Hecho, tiró al piso. La constitución dice porque lo que se va a establecer en el plan de energía eléctrica pues va a cambiar ciertas leyes.
No,
política, que sí, porque la ley del negociado, que son los que establecen las tarifas.
Todo,
sí,
todo, sí. Todo lo cambió.
En efecto, sí. Lo tiene que cambiar porque va a decir que la tarifa se paga tanto para los para los bonistas, los jubilados, todo eso trastoca cualquier ley. Porque la ley de establecer de tarifas no habla ni de bonistas ni habla de pensionados. Y
no,
ahora
no, no habla de la Junta.
Iván,
no habla de una
la junta. Gran noticia, entonces citan, ¿verdad? Y que la persona que citan para decir por qué esto está mal, esto está medio guau, medio raro.
Emanueli.
Rolando Emanueli, que es mi amigo. Creo que es tremendo abogado, pero en estos casos de quiebra de Promesa los ha perdido todo. Digo, él defiende a las uniones, que la ha tenido difícil, claro, porque vienen con unos argumentos titánicos. Digo,
y te voy a decir una cosa también.
Pero,
como abogado, el cliente le trae planteamiento y una indignación con algo y uno
lo lleva lo mejor
y trata de hacerlo lo mejor que pueda
y lo ha hecho dentro de lo que le han dado, lo ha hecho bien.
Por eso.
Pero Iván, pero plan de ajuste trastocará leyes estatales, perdóname, desde que Energía Eléctrica se fue al impago en el 2016, Energía Eléctrica, el impago, se están trastocando la ley estatal de la corporación, todo. Porque la ley de la corporación, ¿qué pasa si se deja de pagar? ¿Qué derecho tienen los bonistas? Nombrar un síndico y coger
todos los ingresos y administrarlo.
La ley de Puerto Rico,
eso era así.
Esta ley que se trastoca, se va a trastocar. La ley de Puerto Rico dice que si se le deja de pagar un bonista, la ley de energía eléctrica, ellos tienen derecho a nombrar un síndico y administrar otra energía eléctrica para asegurar que se recobra lo que ellos prestaron.
Eso se
echó a la borda con Promesa, con todo. O sea que
las decisiones de la juez.
Gracias a Dios que se están trastocando energía eléctrica, porque si no, no tuviéramos ni lujo hoy. Gracias a Dios que se están trastocando leyes estatales. Pero venir a decir que el plan de ajuste va a trastocar leyes estatales, pues sí, ajá, y olvídate de las leyes estatales. Promesa y el plan de ajuste van a echar por la borda la constitución. De hecho, la constitución decía que aquí, a los primeros que se le pagaba, ¿quién era?
A los bonistas de los GIO.
Ajá, y el plan de ajuste del gobierno central.
Se lo cargaron.
Se lo cargó la ley estatal y la constitución, punto. De eso se trata. Si no, no hace falta ley federal. Mira,
la constitución se la cargó Melba. Cuando estaba con Alejandro, porque aprobaron una ley para cagarse la constitución.
Sí, y después la declaración constitucional el Tribunal Federal, que era para coger con las corporaciones, de hecho para eso, eléctrica. Mira, Iván, vamos a la pausa, regresamos en breve con más temas.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, 1 de febrero del 2024. El tiempo vuela cuando uno se divierte, ya va un mes del año 2024. Y yo sigo sin coger vacaciones. ¿Cuándo es que es Semana Santa? Tú vas a cogerla en Semana Santa, ¿verdad?
Claro, yo siempre cojo Semana Santa.
No, sabes que el otro día alguien me dijo, coño, yo tipo, parece que no, pero porque yo dije que el cola aquí de las vacaciones en los periodos de esos festivos es tuyo, pero tú tienes nene. Yo es no, ya yo, los míos están criados.
A mí me encantaría viajar por Semana Santa por los precios.
Sí, por los precios y la comodidad.
Pero los nenes tienen clase, hermano.
Pues antes de eso tengo que hacer...
Coge, coge, yo te la hago aquí.
Es que este video... medio apretado de trabajo también, pero eso, bueno, dale sprint training que comienza por ahí. Tú sabes que yo me entretengo mucho en eso. Bueno, me voy a Florida, los Astros están West Palm Beach. Voy a entre West Palm Beach, Júpiter, esas costitas, y me voy en carro y veo los jueguitos esos de sprint training para ver los chamaquitos más jóvenes que son los más que juegan en esos días. Mira, antes de todo, quiero aprovechar para mi pésame y mi solidaridad con el licenciado Irving Facio, que su señor padre falleció en el día de ayer. Y Irving Facio, para una persona como yo que crecí oyendo y consumiendo medios de política y comentarios, análisis de política y el quehacer de la política diaria, ¿no? incluso hasta a nivel interno del PPD en su momento en cosas, pues Irving es una figura respetable, ¿no? Y apreciada por muchísima gente, las personas que ha dirigido dos de las campañas que tú puedes destacar como exitosas del PPD, de esas que se añoran hoy día, la de Sila María Calderón de cara al 2002, fue una gran campaña, fue una campaña que no se cometían errores.
Irving es reconocido por ser
y un gran estratega.
De hecho, él y Héctor Luis, para mí, en el Partido Popular, sí, son los grandes estrategas políticos electorales.
Y además, pues, luego la de Alejandro García Padilla, ¿no? Que al final se hizo un empuje de la campaña que tú estabas ahí, del Fortuño, y se cerró la brecha, pero prevaleció al final del camino con la mayoría de la Cámara, de la Senado, la mayoría de la alcaldía. Así que mi abrazo solidario y a la familia, y mi espacio
por hubiera sido
a su padre y a su familia.
Las condolencias y que descansen en paz. Y hubiera sido un gran anuncio de Jesús Manuel o de Zaragoza anunciar el Bifacio como director de campaña, ¿verdad? Porque yo creo que eso apela, porque yo creo que Bifacio no corrió la de Bernier. De hecho, a lo mejor en parte por eso fue que salió tan atrás.
Bueno, la de Bernier, yo sé que en algún momento iniciando, y no haré referencia a las conversaciones de las personas, ni a los santos, sino ni al milagro, pero de manera general, un planteamiento que se me hizo a mí casualmente, coloquialmente, en una cuestión, un día que estuve allí en la transición, en la sede del partido, es que no querían que fuera Irving, para que no lo relacionaran
con Alejandro. Sí, porque Irving había sido de Alejandro, pero el talón de aquí de David Bellín en parte fue que se le achacó todo lo de Alejandro.
O sea, en aquel,
entiendo.
Sí, era un planteamiento razonable. En algún momento me dijeron, ese mismo día, ¿y qué tú crees de Lisa Ortiz? Y yo, mira, muy buena, muy disciplinada, muy trabajadora, pero no tiene experiencia gerenciando una campaña, no sé si va a eso. Y recuerdo que sugería a Ferdinand Mercado, y yo dije, mira, por ahí está Ferdinand,
que había cogido campañas también,
y Ferdinand podía ser un buen activo. A los dos días dijeron que Elisa era, y yo dije, pues mi opinión ahí vale vale hongo.
Vale lo que vale.
Y al final terminó siendo Ferdinand, y gente que estuvo en esa campaña me dicen que el cambio fue del cielo a la tierra en organización y estructura cuando llegó Ferdinand Mercado. ¿No sabes? Así que por ahí está, y de hecho por ahí está Ferdinand Mercado, no sé, que está asesorando la presidencia del Senado y demás, pero Ferdinand es un gran activo para muchas cosas. De hecho, esos días que me coja lo voy a escribir para que venga un par de días contigo.
Dale,
porque Ferdinand es otra cosa, aparte una mente, una capacidad de organización, de teorizar, espectacular. Aparte de eso, también sobre el tema que no quería ni tocarlo, pero ayer me llamó una amiga que fue mi profesora en algún momento y me hizo un planteamiento que yo dije, contra, verdad, tienes toda la razón del mundo. Este asunto de seguir meneando el asunto, buscando un culpable de la masacre de Yauco, que yo pues decido no hablar de eso, porque aquí hay dos familias, mi hermano, que cada vez que usted está rascando esa llaga y vuelve y rematando y el audio, la cosa, la vez, está ahí volviendo a revivir de cosas a esos familiares que merecen todo nuestra empatía y respeto. Pero esta amiga, que siempre tiene este tema agarrado como lema, me dice, aquí ha hablado todo el mundo de esta vaina, ¿no? Y todo el mundo quiere y opina, y que si el juez, la fiscal, la otro, el electo, el grillete, la cuestión, esto. Y me dice, ay, hay dos hijos. Y a mí yo no he escuchado a nadie que haya dicho, y esos nenes están bien.
Y de 10 y 14
años. Y con de 10, es difícil. ¿Esos nenes están bien? ¿Con qué familiar están? ¿Con el papá, familiar del papá? Están, porque dice, aquí nos saltamos, y ella me dice,
esto, y tiene toda la razón. A lo mejor están atendidos, y no necesariamente,
sí, pero que en la
no necesariamente tenemos que estar hablando, pero es una preocupación.
Es una preocupación
cuando
genuina.
Nosotros discutimos el primer día, yo dije, y esa muchacha deja un 2 de 10, 14 años,
porque eso.
Yo pienso en los míos,
mi hermano. Ella me llamó por eso, porque nos escuchó.
Se quedó sin papá.
Y digo, sin mamá, y sin abuela materna.
El victimario no era el papá.
No, era el papá, pero se quedó sin mamá, sin tío, la abuela. La abuela materna, que muchas veces es la más cercana, ¿no?
Es duro.
Eso pasó, y me llamó esta amiga por eso, porque nos escuchó que hablamos ese día de los nenes, y me dice, pero, y ella me tiene un planteamiento, y dice, aquí nos atamos de que si los niños primero, y los niños aquí son un número de seguro social, para pedir más fondos federales, y para pedir cupones y cosas, chavo.
Usualmente en estos casos, ya sea porque el victimario, el agresor, se suicida o va preso, usualmente en estos casos los niños se quedan solos huérfanos, porque pierden al papá, ya sea porque se suicidó o porque está preso, y perdieron a la mamá en el incidente.
Y la crítica de esta amiga, que no digo el nombre porque no hay autorización para develarlo, fue una conversación privada, la crítica es esa, es ella, mira, espérate, o sea, es mucho programa y muchas cosas, pero no escucho a nadie diciendo, están bien, nos aseguramos que están bien, o por lo menos un reportaje sencillo, los nenes están bien, están con su papá, están con su abuela paterna, lo que sea,
y están cuidados. Vamos a estudiar en estos casos qué ocurre con los menores. en caso de que haya una orden de protección, en el caso de que se cometió una locura como lo que pasó en Yauco, que el protocolo, esto al final del día, que establece con los que se quedan, ¿verdad? Con los menores, con los que hay que bregar, y que deben tener general información. Pero mire, Iván, y obviamente ayer salió que el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales a mover al tribunal, o sea, a insistir en la imposición del griete, porque tú sabes que la ley de...
Pero no era así.
Escúchate, la ley que regula el proceso del procesamiento de la parte de las órdenes de protecciones establecía que el griete es mandatorio. Eso originalmente no era mandatorio, ¿verdad? El juez no tenía discreción, tenía que imponerlo en un caso de reincidencia. Después se enmienda para hacerlo en caso de reincidencia, y ahora hay una ley, Iván, la ley 89 del 2023, o sea, que esta ley es de la Asamblea Legislativa actual y del gobernador actual, que recoge una enmienda y dice que al atender los casos de violencia doméstica recomienda la utilización de una supervisión electrónica de manera obligatoria para los imputados de cualquier delito. Empero, la rectificación contempla que, a pesar de eso, el tribunal te da discreción de acoger o no la recomendación de la imposición de supervisión electrónica. O sea, están obligados a recomendarla cuando hacen la evaluación, pero el tribunal no está obligado a acogerla. O sea que, a partir de ahora, del 4 de febrero, la imposición del griete no va a ser mandatoria, se le va a dar discreción al juez. Y yo, pues vamos a empezar a hablar por ahí. Esa enmienda, todo lo que hemos hablado, esa enmienda, ¿debe estar o debe ser obligatorio el griete en el caso de un caso de violencia doméstica? ¿Sabes? Porque si vamos, a mí lo que me molesta, mira, aquí, pues justicia reaccionó de que los fiscales ahora están ordenados en mover, lo que significa eso, al tribunal. Menos que tienen que pataletear, tirar sillas y eso, y ¿qué más van a hacer? Tú lo solicitas. Sí, sí. Pero esto es reaccionario, lo que me molesta es los reaccionarios. Justicia le echa la culpa a tribunales. Tribunal le dice, somos nosotros, pero también hay otros. El gobernador le echó la culpa directo a los jueces, en este caso, y yo creo que eso es, pues, estoy discrepo totalmente de estar echando culpa, incluyendo al gobernador. Aquí, ¿cómo vamos a...? Mira, esta ley que se firmó, que la firmó el gobernador también, debemos enmendarla, debemos someter un proyecto para que sea obligatorio el grillete. Y mirar un poco más allá, porque aquí todo ha quedado en que se le echa la culpa a la juez particular porque no puso el grillete. Y yo digo, esta persona llegó a la casa de la mamá de su expareja, mató a la mamá, el hermano, mató a la expareja, después fue a casa de su hermano y se mató él. ¿En serio podemos decir con la cara recta que el grillete hubiera impedido esta muerte? O sea, que la culpa de la muerte es que no se le impuso el grillete. No,
no podemos decir eso, ni podemos decir lo contrario, pero volvemos a insistir lo mismo, la mente, ¿qué hay en la psiquis del agresor? En estos casos yo sigo insistiendo que hay que promover de alguna manera enmiendas a la ley 54, que, oye, contrario a lo que mucha gente dice, aquí hay gente que coge y dice que esa ley no sirve para nada porque han muerto mujeres. Oye, es mi hermano, créeme, ha habido un progreso
ley, antes de la ley, a lo que yo voy, otra cosa que va, esto está de mal en peor, que está mal, seguro que está mal, que una persona mata a su pareja, seguro que está mal, Ramón. Punto, pero espérate, vamos a analizar los últimos 10 años, los últimos 20 años y vamos a ver cuántos asesinatos de esto había por año y dime que en los últimos años son los más, Ramón, que tienen, que no es así.
Mira,
se ha mejorado, que una, con la frase, que estoy de acuerdo, una es, ¿cómo es?
Oye, una vida no tiene
precio. Totalmente de acuerdo, pero tampoco respondamos como si estuviéramos en la epidemia, en lo peor que hemos pasado, porque lo peor que hemos pasado lo pasaron la época de nuestros abuelos, by the way.
Mira, aparte de los asesinatos, las muertes, los feminicidios, como usted le quiera llamar, de mujeres a manos de su pareja consensual o su expareja, que, oye, duelen y eres la retina, en este caso más por la magnitud, y que se fue a la familia extendida, la madre, hermano y demás, sí. Pero Ramón, aparte de los asesinatos, las pelas en las casas a las mujeres, caballo. A ver, aquí, antes del 1989, que se aprobó esa ley 54, más allá de las muertes y asesinatos, que los ha habido siempre, los ha habido, y atroces y ciertamente desdeñables, mira las pelas, ¿sabes la cantidad de pelas que se daban aquí en las casas? De maridos a las esposas, de novios a las novias, antes de esa ley 54, que no se decía nada.
Que no había un vehículo para tramitarlo.
No había un vehículo, y esa mujer aguantando ahí, mordiendo, ¿me entiendes? Esa angustia, ese sufrimiento, hasta ver la necesidad económica, que sigue siendo ahora la misma, la necesidad económica, otras dependencias, otros problemas emocionales que la mantenían en ese ciclo, dando vueltas en ese ciclo de maltrato. Antes de esa ley 54-89, eso era, mi hermano, mira, más que arena en el mar. Y esa es la realidad, y se ha mejorado mucho y se ha progresado con esa ley, y hasta el punto que te reconozco que hay generaciones subiendo que van mejor y que van a ser mejores en cuanto a eso, y la ley ha ayudado mucho. No es decir que esa orden de protección no sirve para nada, que la ley no sirve, ha ayudado mucho, que sigue habiendo, sí, pero hay un elemento que yo entiendo que sigue desatendiendo en la ley. ¿Qué hago con la mente de ese individuo que es el agresor, que por cuestión socioeconómica, cultural, patrones aprendidos, condiciones psiquiátricas que pueden estar ahí también envueltas, son, los convierten en agresores? Pues tienes que añadirle algo para bregar con esa mente. Algo, no sé, ¿sabes? Allá los expertos, yo no soy experto en la materia, simplemente observo acá desde la experiencia y lo aprendido en el proceso. Y sobre el due process, el debido proceso a los imputados, tengo que seguir defendiéndolo, porque de la misma manera en que he observado eso y repudio esos actos violentos, tengo también que reconocer que yo he representado a hombres que en un desafecto, en un desamor, en un rompimiento afectivo, le han hecho una querella de ley 54 falsa,
su pareja, un rancho,
su expareja, a manera de venganza. Y eso lo he visto ahí con clientes. Y siempre la verdad, pues, florece, ¿no? Recuerdo una vez que me llamó su hermano un Viernes Santo, ¿no? Amigo, de hecho. Y yo le dije, flaco, estoy en Cabo Rojo, Viernes Santo, y en estas condiciones no llego a San Juan. Te voy a dar el número del fiador porque en regla 6 te va a encontrar causa. Después empezamos el proceso de cara a la vista preliminar. Mi hermano, un rancho a legua, que la vista preliminar se demostró.
Iván, del micrófono, porque yo los escucho todos, ¿verdad? Bien bravos, de que hay que meterlos presos, hay que condenarlos, hay que cortar, decapitarlos.
Sí, sí.
Porque estamos viendo el caso fácil de juzgar. Ajá. Este señor, que es un HP, mató a su expareja.
Este era obvio.
Ese es fácil.
Ese es el fácil, de lejos.
Porque ese es un charlatán, tú sabes. Pero, de hecho, yo lo hablaba ayer con un fiscal que tú conoces. Sí. Y me decía, Ramón, tú no sabes los casos que llegaban allí. O sea, de cada 10, 5, 6, 7 casos que claramente no proceden porque era una vendetta, no había ninguna evidencia. Sí. Incluso cuando te compartían los mensajes que se circulaban, había hasta la amenaza de que si tú no vuelves conmigo voy a ir al cuartel.
Sí,
o sea, estos
sí,
casos se ven todos los días. En ese caso, y por eso te digo que hay que tener cuidado de, pues vamos a aplicar las reglas rígidas. Si una pareja, puede ser hombre o mujer, va al cuartel y dice que su pareja le pegó o la amenazó o lo que sea, pues vamos a coger a esa persona y la metemos presa hasta que se le vea el juicio en seis meses, un año. La metemos presa, le quitamos todo, esa regla rígida. Eso también va a aplicar en estos casos que te estoy diciendo, que Dios no lo quiera, tú, un hijo tuyo, un familiar tuyo, un vecino tuyo, le hacen un rechazo. En este caso, si hacemos una regla rígida, en este caso de que cuando vienen y van a buscar
al automático arrestado.
Cuando van a buscar al tipo, automático arrestado, el tipo te dice, mira, no, esto es un rancho, mira, mírate estos mensajes. Literalmente ella me estaba diciendo que me va a hacer esto si no volvía con ella. Ese caso, obvio. Ay, ¿tenemos que meter al tipo preso? No, o sea, habrá casos que no. Sí, y por eso yo digo,
hay de todo.
En este caso particular, es fácil juzgarlo y tirar la llave porque era un reincidente. Había cumplido ya condena porque había quemado la casa y el carro de una pareja anterior. Este caso es el fácil, pero hay otros casos que no son fáciles. Y la regla rígida puede conllevar a muchísimas injusticias contra las personas, contra el mismo que lo está pidiendo hoy, la sangre, y contra otro.
Y todo el mundo, ¿sabes? En organismos administrativos de los aparatos, de los sistemas de justicia, departamento de justicia, rama judicial y demás, en esos organismos administrativos estoy viendo opinar y comparecer en medio, hablar como si esto fuera, como chuparse un limber a mucha gente que son abogados, ¿no? Y licenciados y demás, y con 20 años, 15 años con licencia, pero que no tienen un track record de haber visto un caso de estos en el field allí, en la sala, es distinto.
¿Qué opinan los que no saben nada?
Y todo mundo, no, sí, esto y lo otro. Y yo, sí, ve, y fulano de tal, y el juez fulano, y el juez. ¿Y cuántas veces está una sala de esas de investigaciones donde, municipales donde se dan esos casos de órdenes de protección? ¿Y has visto allí el comportamiento? ¿Has visto el field? ¿Has visto la dinámica? ¿Cómo es que se da allí? Que tienes ese y tienes 38 más esperando. Suave con eso, ¿sabes? No han visto un caso y opinan con una facilidad increíble. Ayer vi, que se me quedó antier, y se me olvidó comentarlo ayer, no tuvimos tiempo. Hay un grupo de estos, de los feministas, que está haciendo una convocatoria para el 18 de marzo. Muy bien que se hagan convocatorias, y más pasando un mes como enero, que el pueblo se manifieste en contra.
Eso es la colectiva feminista.
No sé cuál fue.
Sí, la colectiva feminista que ya yo no, en progreso. No sé. Que no dicen ni pío cuando es el PIB con los juntes falocráticos y eso, pero...
Oye, lo verdad, los falocráticos
nunca dijeron nada.
Eso sí que
pero ya están pidiendo manifestaciones.
Bueno, pero... bueno,
ahora,
el 8 de marzo...
El Día Internacional de la Mujer.
Manifestaciones en todas partes del mundo, y qué bueno que en Puerto Rico se haga y se haga una expresión en aras a educar y a concienciar sobre esto, y qué bueno. Pero el problema es que la dañan en la misma conferencia de prensa de la convocatoria. Allá vino una de las compañeras, camaradas, ¿no?
Camarada.
Y dijo, camaradas, y vino y dijo,
venga, la
por la reunión, que muy bien que la haya convocado, y ahí asistió todo el mundo, y el de la policía fue con ideas, el otro fue con ideas, alguien criticó que la jueza presidenta no fue, pero si eso se convocó de viernes para lunes, está fuera del país, pues mandó representación, pues, y es válido también, tú no tienes que estar como presidente ya, del Supremo
además,
en todos lados.
Y además tienes compromisos.
Por supongo, eso, igual y eso se convocó, y en la misma convocatoria que fue Karen Riquelme y Wanda del Valle, creo que es la representante que convocaron. Y una de ellas se llenó la boca a decir que Wanda del Valle, que quién es ella para hablar de esto, que no ha hecho nada, y ahora viene a hacer un aguaje con una convocatoria. La información que yo tengo, y me corrige Ramón porque es del PNP, y la información que tengo es que Wanda del Valle fue víctima en unos incidentes de violencia doméstica en algún momento en su vida, y eso tú me corriges. Quizás estoy confundiendo a la legisladora, pero me dicen que ella en algún momento sufrió esto en carne propia, y va a venir una persona a cuestionarle, no fue si a ella o a su mamá, o a su mamá y a ella estaba involucrada con el acto violento machista contra su mamá, y viene alguien a cuestionarle que quién es para hablar. Pues sí, tiene, primero crea política pública y es legisladora electa que tiene derecho a hablar y opinar y a convocar una reunión. Y segundo, si no me estoy equivocando de persona, y es la misma legisladora que me comentaron que en un acto de violencia doméstica contra su mamá ella sufrió también agresión,
un disparo, mi hermano,
un disparo, imagínate, y su mamá murió o fue herida en ese incidente. Imagínate, mi hermano, en ese caso de esa legisladora de Wanda del Valle, que no conozco, no he cruzado nunca palabra en mi vida, me llama mañana para hablar de violencia doméstica, y los primeros cuatro puntos que ella establezca, yo le digo, usted tiene razón y vamos a ver lo que vamos, porque mi hermano lo vivió en carne propia, cómo va a venir otra mujer a cuestionarle que quién es ella y que está haciendo aguaje, que no ha hecho nada. ¿Sabes?
Pero,
oye, entonces la solidaridad entre las mujeres, ¿dónde está primero? Y segundo,
porque no es solidaridad entre las mujeres,
y segundo,
porque PNP, oye, iban no. a María de Lourdes del PIB, que ha hecho menos, si acaso, que lo que ha hecho Wanda
no
del Valle.
No ha hecho mucho, María de Lourdes siempre en este tema, yo le reconozco
y Wanda también. Pero la pugna y el ataque va contra una legisladora particular, porque es PNP, contra las del PIB o contra lo que ellos piensan. Bueno, con el junte falocrático se metieron la lengua, literalmente no dijeron nada, se silenció total. Un chat que se llama junte falocrático, pues ahí sí. Si llega a ser el del PNP, cuando pasó el de Guadía también no dije, del Partido Popular tampoco dijeron nada. Cuando es el del PNP van a hacer escándalo, porque no es solidaridad con el género o con la causa, es una línea política de izquierda, son socialistas, son las mismas. Después las ves en las actividades de los socialistas y de los de Victoria Ciudadana.
Por eso, tú sabes, muy bien. Oye, el 8 de marzo todos debemos apoyar, de alguna manera manifestarnos sobre este asunto, más pasando un mes como
lamentable con el que pasamos en enero. La legisladora particular del Valle, me lo pone Carmelo, que es de esto sabe, sí, que está en el Senado. Tiene 16 proyectos sobre el tema.
Mira para allá.
En la legislatura.
Y
no ha hecho nada.
Chaval. Camaradas, vamos a ser un poquito más serio en esto. Yo apoyo que todo el mundo tenga la diversidad de opinión que tenga, ideológica, lo que sea, que la adelante públicamente en los medios políticos provistos. Pero hay que ser serio. La demagogia es el cáncer de la democracia. Esa misma democracia que viabiliza esa participación, esa opinión, esa libertad de expresión, materializarla en la oferta electoral que se maneja cada cuatro años. Esa misma democracia, decía Platón, que la demagogia era el cáncer que la corrompía y la destruía. Así que mire, vamos a ser serios.
Mira, con eso nos escuchamos mañana. Eso terminamos, no se despeguen, que viene Sin Miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.